la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La semana acaba en este viernes 13 de septiembre, viernes en el que tenemos mucha información y actualidad, por supuesto, que ofrecerles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, José Antonio Barrado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en toda la región. A la 1:05 sean bienvenidos a este tercer bloque ya de la mañana, que nos llevará hasta la 1:30 para recorrer los puntos más actuales de nuestra comunidad autónoma. Y por ello empezamos con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora, con Celia Lafuente.
¿Qué tal, Celia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. 27 grados marcan los termómetros en estos momentos, en una jornada que alcanzaremos los 34 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tranquilidad de las carreteras en estos momentos.
Bueno, Celia, espérate un segundito para contar la última hora, porque vamos a conectar con la jefatura de sala del Centro de Urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura, donde está Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, muy buenas. ¿Algún incidente que destacar en esta mañana de viernes 13?
Pues de momento y a lo largo de la mañana, dentro de la actividad normal de la sala, afortunadamente no tenemos nada que destacar por hoy.
Oye, pues es muy buena noticia. Me lo decías tan apocado que digo, madre, algo ha pasado, pero no, no ha pasado nada, ¿no?
No, de momento no.
Bueno, pues felicidades y a seguir así. Un abrazo al 112, Antonio, gracias.
Igualmente, para vosotros, gracias.
Desde el 112 nos vamos al Plan InfoEx, porque íbamos a hablar con María. María es técnico informática. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque nos interesa saber y que nos cuentes brevemente, María, cómo por la noche conocéis y transmitís, ya que no se ve nada, ¿por dónde van los incendios?
Bueno, pues se tiene un puesto de mando avanzado, el cual cuenta con un internet por satélite que está siempre ubicado en el incendio, ¿no? Entonces, este internet, el tener internet por satélite es con la finalidad de tener la mayor cobertura posible en el territorio. Lo único que sí hay que tener en cuenta con este es que no esté nunca orientado al suroeste, porque hay menor cobertura, y que no tenga obstáculos tampoco en esta dirección.
¿Que nunca esté orientado al suroeste?
Bueno, nunca no, pero en la medida de lo posible que la antena satelital no mire a ese punto, porque es donde menor cobertura tiene.
Ah, vale.
También tenemos en el mismo puesto de mando, se lleva un internet por 3G o GPRS, por si en un momento dado falla la comunicación satelital, tener otra alternativa.
Ah,
la finalidad que se tiene de este tipo de comunicación es poder enviar a la central pues mapas con cartografía, mediciones estimatorias del incendio, en fin, un poco la situación que hay de noche, porque no sé.
Claro.
Bueno, luego
Menos visibilidad y por tanto es más complicado.
Sí. También cuenta en el mismo puesto de mando con comunicación mediante radio, que se utiliza desde el puesto de mando, la utilizamos para dar novedades a la central de lo que está ocurriendo en el incendio o bien de la evolución del mismo, si vemos que se activan más los frentes, si bajan, en fin, un poco la situación que hay en el momento. Y desde la central hacia el puesto de mando, pues se utiliza esta comunicación de radio para dar instrucciones o incluso para pedir informes de una forma más rápida.
María, técnico de informática del Plan InfoEx, muchas gracias por atendernos en directo.
Buenas tardes.
Gracias. Recuerden que hay que extremar las precauciones, que todavía estamos en alto riesgo de incendio, en temporada de alto riesgo, y que está prohibido hacer fuegos. Una sección del InfoEx gracias al gobierno de Extremadura. Celia, sigue por aquí. ¿Qué es actualidad? ¿Qué nos puedes contar, Celia, hoy?
Pues reacciones a la noticia que COPE Extremadura les adelantaba ayer a estas horas. Los movimientos que va a realizar Caja Rural de Extremadura tras la ruptura de la fusión con Caja Almendralejo. Recuerden que según fuentes consultadas por la cadena COPE, el siguiente paso de Caja Rural de Extremadura será buscar apoyos políticos en Extremadura, pero no solo del gobierno regional, sino también de los cuatro grupos de la Asamblea de Extremadura, además de los sindicatos y la patronal. Las fuentes consultadas por esta casa nos afirman que si este apoyo unánime se rubricase en el Banco de España, no tendría más remedio que aceptar la continuidad de Caja Rural de Extremadura en la región y en solitario. Desde algunos grupos de la Cámara, preguntas de COPE han asegurado a esta emisora, como por ejemplo el PP ha señalado que ellos siempre van a apoyar la extremeñidad de la Caja Rural Extremadura. El PSOE también apoya esta caja, pero con matices. La apoyan, decida lo que decidan, de manera autónoma, y señalan que al Banco de España no le importan los políticos y que el que se dice se están mintiendo. Y los sindicatos, desde Comisiones Obreras, señalan que ellos van a apostar siempre porque Caja Rural de Extremadura mantenga el empleo en la región. Y UGT ha señalado a COPE que están al tanto de todo el proceso y que ellos apostarán por la caja en Extremadura. Así que por parte de los sindicatos también apoyo nuestra caja.
Extremeñeidad. Qué bonita palabra, ¿verdad?
perfecta, para nosotros nos viene estupendamente.
Sí, fíjate que nosotros pronunciamos regulero y nos comemos palabras los extremeños. Y encima no, estamos en una región que empieza con la X, extremeños. Vamos a tener que ir más a Campanario, que allí hablan mucho con la J. Y nos enseñan y son muy finos hablando los vecinos de Campanario. Besos para toda la Serena. Gracias, Celia. Bueno, yo voy a dar la última noticia antes de conectar con la mañana local. El lunes vuelve a Cuerpo de Rey con Gordillo, Carmen Gómez y todo el equipo de mejores cocineros y empresarios de la hostelería de Extremadura. El lunes a las 12 vuelve a Cope de Rey. Mientras tanto, degustemos la mañana.
La mañana. La mañana.
Cope Cáceres. Estar informado.
Pues ya sabes que después de la actualización informativa vamos a continuar en esta mañana, en este viernes, ya sabes, como siempre, acercándonos hasta la institución cultural El Brocense, que este verano ha tenido numerosas actividades que ya han culminado, proyectos que han llevado hasta la geografía extremeña, hasta todos sus rincones, música, actividades, conciertos, en fin, nos lo va a contar todo mucho mejor y en más profundidad. Eduardo Villaverde, diputado de Cultura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Eduardo. Por cierto, que la semana pasada fueron las fiestas de tu pueblo, de Villar del Pedroso.
Efectivamente. Contamos con una invitada inesperada, que fue la lluvia, pero a pesar de eso tuvimos unas fiestas a la altura de lo que se merecen los vecinos de Villar del Pedroso.
Bueno, pues un saludo para todos los amigos del Villar del Pedroso, que están ya, bueno, de vuelta a la rutina. Han pasado esas fiestas, pero seguro que después hay muchos más momentos y recuerdos para comentar. Vamos a centrarnos, como decíamos, Eduardo, en ese repaso a lo que ha sido este verano desde la institución cultural brocense. Muchos programas, muchas actividades, uno de ellos, por supuesto, Estivalia.
Sí, bueno, Estivalia ha terminado prácticamente el día 8 de septiembre, llegó a su fin. Ha sido un programa que en este año hemos llegado a 15 municipios, desde el día 26 de julio al 8 de septiembre, en el que hemos contado, pues como siempre, con artistas de gran calidad, y que podemos hacer un balance altamente positivo, con una estimación de público asistente a los conciertos en torno a las 7.500 personas.
Bueno, desde luego no nos podemos quejar entonces.
Bueno, la verdad es que ha resultado todo un éxito. Esto, parte de este éxito evidentemente le tienen los ayuntamientos, que son quienes reciben las actuaciones, pero quienes se encargan un poco de montar las infraestructuras y buscar las fechas más propicias, quizás para que estos conciertos puedan llegar a más gente, porque lógicamente suelen coger las fechas en las que tienen más población visitante y que coincida muchas veces con sus periodos de fiestas locales.
Bueno, hay que hablar, por supuesto, también de Provocarte, hablando de música, que desde el 9 de agosto y hasta el 8 de septiembre, hasta el Día de Extremadura, pues ha llevado también música, y además con grupos nuestros que están empezando, pues a todos los pueblos también, a Liseda, a Garroillas, Albatán, a Herrán Pérez, en fin, que han estado también disfrutando pues de este festival, de este Provocarte.
Sí, ha sido un programa un poquito más corto, aproximadamente de un mes, como bien dices, terminó el pasado 8 de septiembre, y es la segunda edición que hacemos de Provocarte, y como bien dices, tratamos de promocionar los grupos que están comenzando en nuestra provincia, darles una oportunidad de que sean conocidos, y al mismo tiempo también a muchos jóvenes que no tienen ocasión de ver estos grupos, pues que puedan llegar a sus municipios. Hemos llegado a 10 municipios y hemos llevado una variedad musical, pues desde el pop, el rock, el reggae, el flamenco jazz, el rap. También un balance altamente positivo, a pesar de haber sido menos municipios que en Estivalia, también hemos llegado aproximadamente a unas 5.000 personas.
Bueno, hay que recordar, Eduardo, que intentáis, por supuesto, desde la Diputación Provincial de Cáceres y también desde la Institución Cultural del Brocense, apoyar a aquellos municipios que, pues, por circunstancias como el menor número de habitantes o también un menor presupuesto, no pueden ofrecer a sus vecinos, a lo mejor, todas las actividades culturales que quisieran. Para ello también habéis propuesto una serie de subvenciones, Guiartex, para que los ayuntamientos puedan celebrar este tipo de actuaciones.
Sí, La idea es exactamente esa, que al menos todos los municipios de la provincia cacereña tengan como mínimo una actuación del área de cultura, eso como mínimo, porque esa actuación le viene garantizada dentro del programa Guiartes, que permite que lleven una actividad cultural a sus municipios, sea pequeño o sea mayor, con una subvención de 1.200 euros. Entonces, muchos de ellos adaptan ese presupuesto a los 1.200 euros, porque incluso también los artistas han adaptado su caché muchas veces buscando el tener a veces más actuaciones que ganar más en una actuación determinada. Yo creo que intentando también, con los tiempos que corren, llevar la cultura al mayor número de municipios posible. Eso nos garantiza que cada municipio cuente con una actividad y luego con otros proyectos de diputación, pues algunos van teniendo más actividades culturales y lógicamente vamos intentando compensar para que los que un año disfrutan de una actividad, al año siguiente puedan tener otra y todos vayan teniendo como mínimo esa actividad, pero muchos de ellos dos y tres actividades.
Bueno, otro de los programas estrellas de este verano ha sido los conciertos en los jardines del Museo Pedrilla y la Casa Guayasamín. Yo creo que es uno de los programas, baluarte también de la institución cultural elbrocense.
Sí, la verdad es que este año también estamos sumamente contentos. Yo creo que hemos batido récord de espectadores, hemos llegado a los 12.000 espectadores, lo cual es una cifra, estábamos en torno a los 10.500, hemos conseguido 12.000, lo cual demuestra que la selección de los grupos, así nos lo ha reconocido mucha gente dentro del mundo de la cultura, ha sido una selección de grupos bastante acertada, en el que solemos mezclar siempre grupos extremeños, grupos nacionales y grupos de carácter internacional, pues bueno, que a la gente que se acerca a los museos de Pedrilla, que no solo hay que decir es la población de Cáceres, sino que ya en los alrededores cada vez se acerca más gente, pues porque bueno, el entorno es un entorno mágico y paradisíaco donde se puede disfrutar de un fresquito ya en verano y al tiempo que la calidez de la música que se ofrece.
Bueno, como decíamos, desde el 5 de julio y hasta el 23 de agosto todos los viernes teníamos una cita con la música en los jardines y además, bueno, pues con recitales inolvidables como el que ofreció Oliver Tango Extreme o, bueno, el propio Nacho Mastretta, que era muy deseado y que se hizo de rogar hasta llegar, ¿verdad?, a estos conciertos del Pedrilla.
Sí, la verdad es que lo hemos intentado más de una ocasión y ahora por fin hemos contado con él. Ha habido actuaciones muy buenas, como las que evidentemente estabas diciendo, o la de Carmen París, Fridonia. La verdad es que han sido, Croque, que ya le tuvimos también en Cáceres hace años en el Woman, Torres Nauré, bueno, yo creo que Las Migas del Grupo de Barcelona, yo creo que han sido todos bastante, bastante completos y con una calidad bastante, bastante alta.
Eduardo, un balance muy positivo de este verano, por tanto, en todos los niveles, en todos los programas que ha llevado a cabo la institución cultural elbrocense. Comienza ahora un nuevo curso, imagino que con los mismos objetivos, acercar la cultura a todos los cacereños.
Sí, comenzamos ahora ya prácticamente, vamos a intentar poner en marcha otro proyecto ahora que va a ser el de músicas para el otoño. Para iniciarlo estamos ahora trabajando en la elaboración de grupos. Otro que también que empezamos el año pasado y que este año es su segunda edición y que funcionó muy bien, es el de las noches de copla, que recorrerán pues en torno a 6 u 8 municipios también de nuestra geografía. Y luego ya para finalizar el año tenemos otro que el año pasado fue todo un éxito y de la mano de Jorge, de nuestro mago Jorge Luengo, que fue el de magia y humor, que también lo llevaremos a la práctica este año.
Pues estaremos muy pendientes, Eduardo Villaverde, de todo lo que nos ofrece la institución cultural elbrocense. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Un saludo al diputado de Cultura que nos ha acompañado en esta mañana. Gracias, por supuesto, por todo lo que nos ofrece la institución cultural elbrocense. Culmina aquí esta sección, ya lo sabes, en la que hablamos de todas las actividades culturales. Volvemos la próxima semana. Ahora hacemos una pequeña pausa y en nada, estamos de vuelta contigo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. El sábado 14 de septiembre en el Gran Teatro de Cáceres, Lucía Gil en concierto. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y en Gran Teatro de Cáceres. www.granteatro.com. Ven y disfruta el 14 de septiembre a las 5:30 de Lucía Gil en concierto.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. ahora en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
Si tiene varices y ha pensado en tratárselas, en el Centro Clínico Estética Médica, el doctor Oyola, flebólogo titulado, realiza las técnicas más modernas con microespuma para el tratamiento de las varices, vénulas y capilares de las piernas. Además, cuentan con el mejor láser vascular existente en el mundo. Póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel. Llame al 927-234-321 y le informarán sin compromiso. Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Parece increíble, pero una sola pila de botón puede contaminar el agua que beberá una familia de cuatro miembros a lo largo de toda su vida. Por eso es tan importante que depositemos las pilas en su contenedor correspondiente. Hazme caso, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Pues llegamos al final de la mañana, lo hacemos en compañía de Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a presentar la jornada deportiva de este fin de semana, que se presenta muy interesante para los equipos extremeños. Lo hacemos primero en la segunda división B, Paco, donde el cacereño está obligado a ganar, por lo menos para dar una alegría a la afición.
Pero también está obligado a ganar el Lucena, que es donde jugamos, porque yo hablaba esta mañana con los compañeros de allá de Lucena, y hay la misma preocupación que tenemos aquí en Cáceres, de que el equipo no ha arrancado con la sintonía que presumían, y que vienen de encajar un 5-1 en la Copa de Su Majestad el Rey el pasado miércoles frente al Leganés.
Bueno, pero al menos están en la Copa de Su Majestad el Rey.
Calla, que el cacereño no fue capaz ni de ganarle al tercera división, al Jerez, en la Copa Federación, y menos mal por el portero Miguel, que si no a esta
encajamos
hora...
Encajamos un montón de goles.
Un montón de goles, pero fue un segundo tiempo de auténtico bochorno para el cacereño por parte de un equipo de la tercera división. Uh-huh. El Lucena debutaba en Sevilla frente al filial sevillista, que actúa esta noche en Arroyo, por cierto, luego lo comentamos. Uh-huh. Empataba a dos goles y luego después, ante el gran favorito de esta temporada, empataba también en su casa 0-0 frente al Cartagena. El último de los partidos lo perdía el pasado fin de semana en territorio albacetense, 3-0. Así pues, dos empates, dos puntos y penúltimo en la tabla clasificatoria. Pero claro, el cacereño no va tampoco muy allá, porque los dos partidos de casa los perdió, ante Algeciras y El Palo, este último con lluvia y protestas incluidos, y solamente la satisfacción
de la victoria fuera de casa
en Écija, efectivamente. Uh-huh. Por tanto, es un partido incierto, y además sabes que Martins no va a poder jugar porque fue expulsado en el partido frente al Palo, y Gaspar todavía a día de hoy, y así lo manifestaba Ángel Marcos en la rueda de prensa, pues sigue siendo duda. No sabemos si va a poder estar en condiciones. Aún así, yo pienso que cambios tiene que haber por obligación, por lo menos para la ausencia del morenito Martins. Y ahí pudiera debutar uno de los dos guineanos que ha fichado en el cacereño, porque uno de ellos, Bangura, no tiene todavía el transfer y por lo tanto podría hacerlo el otro, que ya debutó algunos minutos en el partido de la Copa Federación. Me apunto porque la defensa siga la misma, Palero, Gonzalo, Mejías y Pizarraya. El centro del campo tenga la duda de quién pueda ser el sustituto de Gaspar, y jugarán con el sustituto Checa y Raúl Medina. Y la punta, pues ante la ausencia de Martins, pudiera entrar Valverde, uh-huh, o bien el moranito guineano, junto con Tony y Aaron, que se mantiene. Por lo tanto, con la sanción del técnico Ángel Marcos, que todavía le queda un partido por cumplir, y la ausencia de Martín, las aspiraciones de este cacereño en su desplazamiento a Lucena será hacer valer su condición de que a domicilio realiza un fútbol más acorde a las aspiraciones del equipo y que se vengan con un resultado satisfactorio, claro.
Bueno, pues vamos a hablar del Arroyo, Paco.
Ya te he dicho que juega esta misma tarde. Ya en este calendario loco que tiene el fútbol nacional, donde hay desde el viernes partidos para terminar la jornada del lunes, pues ya afecta incluso hasta la segunda división B. Y así el partido que va a jugar el equipo del Arroyo lo hará frente al Sevilla Atlético. Tampoco anda muy allá el filial sevillista, puesto que de los tres partidos que ha jugado ha empatado dos, al igual que el Lucena, sí, y ha perdido uno. No creo yo que, a menos ahora en los arranques de la competición, los de Juan Marrero puedan tener excesivos problemas en su cancha. El 3-0 contundente que tuvieron en la única actuación que han tenido en su propio estadio frente al sanluqueño les hace ser acreedor a un grado de confianza alto, por lo que vamos a presumir de que se quede la victoria en casa.
Bueno, pues vamos a continuar. Lo hacemos, por supuesto, también en la tercera división, donde queremos hablar del filial del cacereño, que bueno, ha empezado con mejor pie, desde luego.
Al menos en la clasificación general tiene una distribución de resultados mucho más convincente que las del primer equipo. Después de haber jugado el día de la comunidad autonómica, el día 8, que jugó el partido frente al Don Benito, perdiendo por el resultado de 1-0, de 4-0, pues yo pienso que en esta actuación que tiene en su propio estadio, si se le puede llamar así, en la propiedad de los Campos Federativos de Pinilla, pero claro, viene uno de los grandes, o al menos uno de los clásicos, el Dieter de Zafra. El filial del cacereño está más o menos con la misma puntuación, 6 puntos para cada uno de ellos. Es uno de los partidos importantes de la jornada, por lo que vamos a esperar, sobre todo, aparte de lo que haga el filial, lo que ocurra en la cabeza de la general, que ya, como en los últimos años venimos haciendo, apostamos de salida por los que tienen más opciones para conseguir meterse en las posiciones de acomodo, y ahí están el villanovense por obligación, porque ha sido uno de los equipos que descendió, y el Mérida, de momento, son los que comparten esa primera plaza con 9 puntos, y que tienen para esta jornada el Mérida un rival muy peligroso al que reciben el municipal meritense, me refiero al Don Benito, y el otro importante en cuanto a potencial, el villanovense, jugará en su cancha frente al Racing Club Valverdeño.
Cerramos el balompié y lo hacemos, por supuesto, hablando de los juveniles, de la Liga Nacional de Juveniles, donde están Diocesano y Plasencia.
Que nos estrenaron con resultados positivos, puesto que los dos cayeron en su primer encuentro, que fueron desplazamientos, por cierto.
5-0 y 1-0.
5-0 caía ante el Rayo la Unión Polideportiva y 1-0 el Diocesano en Leganés. Bueno, pues el Diocesano recibe a otro equipo de Madrid, al Alcorcón. Será también partido en los Campos Federativos de Pinilla, y el Plasencia jugará frente al Real Madrid, el clásico que ya conocemos todos de los títulos y los galardones en esta Liga Nacional de Juveniles, y que de momento debutaba el pasado fin de semana en el partido que derrotaba al San Fernando por 2-0.
Bueno, un último apunte del baloncesto. Dentro de muy poquito tendremos ya noticias oficiales. Lo que sí que tenemos es un partido amistoso esta noche, Paco.
Claro, porque hay que ir afilando de alguna manera las armas deportivas después de los entrenamientos en las instalaciones del multiusos. Pues conviene iniciar ya la ronda de los partidos de preparación. Y el primero de ellos va a ser esta misma noche en Sevilla, frente al equipo filial del cuadro hispalense. Por lo tanto, vamos a desear que por lo menos las probaturas que se hagan sean satisfactorias y que vengamos con buenas sensaciones de esta primera salida fuera de Cáceres.
Paco Mangut, que pases un feliz fin de semana deportivo.
Igualmente.
Y en lo demás también. Bueno, también nos despedimos, por supuesto, de los oyentes de la cadena COPE. Ya sabes que volvemos el lunes a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna. Chao.
Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo en su jornada. Ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Casa por un día.